Números 16. Aquí en Números 16 vemos un acontecimiento bastante conocido. Aquí vemos la rebelión de Coré, que también incluye, nos dice el versículo 1 del capítulo 16, incluye a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Y si Dios lo permite, lo que veremos es que la rebeldía será castigada con severidad. La rebeldía será castigada con severidad. Sométete a Dios. Entonces no te rebeles contra Dios, sino sométete a Dios. Porque el problema es cuando el creyente se revela contra Yahweh. Cuando levanta el puño y dice, no te quiero obedecer. No quiero seguir tu plan. No quiero obedecer tu palabra. No estoy dispuesto a someterme. No estoy dispuesto a negarme a mí mismo. No estoy dispuesto a sufrir por ti, por tu plan. Yo quiero mi voluntad. No estoy dispuesto a pasar esto o aquello. Y entonces vemos esa rebeldía, ese puño en el aire y levantado contra Dios y decir, no quiero. Y eso se demuestra de muchas formas. Y en la historia de Israel, especialmente, los vemos vez tras vez en rebelión, con desconfianza, en codicia, en yendo hacia la idolatría, siguiendo sus propios planes, obedeciendo su voluntad en vez de la de Dios. Y lo que veremos aquí en este pasaje es que la rebeldía será castigada. El que pelea contra Dios siempre pierde. Yahweh siempre es mayoría. Oponerse a Dios nunca sale bien. Rechazar a Dios resulta en castigo. No quieres, realmente no te quieres encontrar con la ira de Dios, porque no vas a ganar. Entonces no te rebeles contra Dios, sino sométete a Él. Vemos que Dios protege a sus líderes, Dios protege a sus hijos, y Dios castiga al impío, porque Dios es justo. Y Él es un Dios severo contra el pecado. Él va a castigar el pecado. Y castiga la rebeldía, castiga la rebelión con severidad. Entonces sométete a Dios. Y lo primero que vamos a ver del versículo 1 al versículo 19 es que Dios toma en serio la rebeldía contra su autoridad. Dios toma en serio la rebeldía contra su autoridad. Y eso incluye a la gente que Él ha puesto como autoridades. Porque eso es lo que pasa aquí en el capítulo 16. Ahora, lo que nos aparenta es que son dos casos o dos historias diferentes que se han juntado, pero la realidad es que tienen la misma raíz, son contemporáneas. Es al mismo tiempo esta rebeldía, porque vemos la rebeldía de Coré y parece que él es el cabecilla de todo o de toda esta situación, pero hay gente que le sigue. Y luego tenemos otros rebeldes que se mencionan más, como Datán y Abiram, porque un hijo de Pelet, incluso dice de los hijos de Rubén, no se mencionan tanto en el resto del capítulo, pero vemos. Básicamente es una rebeldía porque no están de acuerdo con el plan de Dios. No están de acuerdo con los líderes que Dios ha puesto. No están de acuerdo con el plan de Dios. Y ellos quieren las cosas en su tiempo. Quieren las cosas exactamente como ellos las quieren. Y no quieren que Dios sea parte de su plan. No están dispuestos a obedecer a Dios. En vez de ellos conformar su plan, su vida al plan de Dios, Dios tiene que conformarse a ellos. Entonces vemos esta rebeldía, este rechazo de Dios, este rechazo de la soberanía de Dios, y no están contentos con Dios. No están satisfechos con Él. Por eso aquí veremos que la rebeldía será castigada con severidad. Debes de someterte a Dios. Entonces, Aquí vemos, empezando el versículo 1, que Dios toma en serio la rebeldía contra la autoridad. Y entonces vemos aquí, versículo 1, dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces, incluso en estos versículos iniciales, vemos que es una afrenta directa contra Dios. Al rechazar el liderazgo que Dios ha puesto, es una afrenta directa a Dios mismo. Y Moisés se da cuenta de la severidad, pero hasta ese punto nos han dicho quiénes son los que se están rebelando. Nos dicen que se levantan contra Moisés y que toman consejo. Bueno, entonces dices, y se levantan contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Entonces aquí no menciona los nombres. Seguramente eran escogidos de diferentes tribus, no solamente de los hijos de Leví, pero de diferentes tribus. Ahora, Coré sí es de los hijos de Leví, y básicamente lo que ocurre es que él quiere ser el que tiene el liderazgo. Incluso él dice: mira, el resto de la congregación es un pueblo santo y es un pueblo donde Dios habita en medio de ellos. ¿Por qué os levantáis vosotros? Como si fuese de la voluntad propia de Moisés y de Aarón. Cuando sabemos, conociendo la historia de Israel, Dios es el que ha escogido a Moisés. Dios es el que ha escogido a Aarón. Y entonces vemos que se levantan contra ellos, una afrenta directa contra Dios. Y es interesante porque, si recordamos, aquellos, aquí dice, menciona los hijos de Rubén, ellos eran los primogénitos, el primogénito de Jacob, pero Dios le quitó esa primogenitura, esa idea de que no era el más esencial, ¿no? Incluso los reyes iban a pasar por Judá, el sacerdocio por Leví, y entonces quizás los hijos de Rubén dicen: espérate, nosotros somos los herederos del primogénito, nosotros queremos ser los que gobiernan. ¿Por qué está este Moisés? Él es levita. ¿Qué hace él aquí? Incluso vemos también a los de Coré que, si fuésemos a la genealogía, y he decidido no ir ahí porque tenemos que leer un montón de nombres y comparar un montón de versículos y comparar un montón de nombres y ver los hermanos, los tíos, los abuelos y todo eso, y decidí simplemente dejarlo en esta frase. Coré, de acuerdo a la genealogía, estaría más cerca a ser el líder que Moisés. ¿Cuál es la diferencia? Dios escogió a Moisés. Y como Dios escogió a Moisés, no te quejes contra Dios. Porque murmurar contra Dios no va a ninguna parte. Incluso va en tu contra. Entonces, el punto que llegamos aquí es que quieren autoridad. Y entonces vemos a Coré como el cabecilla, aunque vamos a ver dos acontecimientos que están ocurriendo más o menos al mismo tiempo, con Coré y especialmente Datán y Abiram y aquellos que le siguen. Y luego vemos el castigo, la severidad que Dios realmente trae sobre ellos por su pecado, por su rebeldía, por su rechazo de los líderes que ha puesto, y su rechazo de Dios mismo. Y entonces aquí en versículo 2 dice: se levantaron contra Moisés 250 varones. Ahora os podéis imaginar, 250 varones más los de Coré, más Datán, más Abiram, todos estos en contra tuya, ¿no? Y están diciendo, tú te estás aprovechando. Entonces intentan amotinar toda la congregación contra ellos, lo veremos un poquito después. Incluso estos 250 varones nos dice que eran gente muy importante en el pueblo de Israel, porque ahí dicen príncipes de la congregación. Dice, de los del consejo. Entonces ellos habían sido elegidos como un consejo sobre el pueblo de Israel. También varones de renombre. Entonces eran hombres respetados, que cuando ellos dicen algo ocurre. Que tienen mucha autoridad. Entonces, se puede decir, son líderes. Son gente con mucha autoridad en el pueblo de Israel y se levantan contra Moisés. Ahora, esto para Moisés es un choque muy grande, pero en realidad tiene que llegar un poquito más en detalle, más en profundidad. Porque no es simplemente queremos que todos seamos iguales, sino ¿dónde está la raíz? Y la raíz es la rebeldía contra la palabra de Dios, la rebeldía contra Dios mismo y contra sus autoridades. Porque dice en versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¡basta ya de vosotros! Y esa idea de basta ya es como que habéis llegado demasiado lejos, os habéis aprovechado demasiado. Como si ellos mismos lo hubiesen hecho por su propia fuerza. Incluso dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Ahora, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Entonces, basándose en esos argumentos, está diciendo que Moisés y Aarón no tienen la autoridad, entonces no pueden gobernar como están gobernando. Entonces, si vamos a Éxodo 19, versículo 6, Éxodo 19, versículo 6, por aquí nos dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Vale? En ese sentido, si vemos que el reino es un reino de sacerdotes, probablemente se va a cumplir en el Nuevo Testamento, cuando Cristo venga y muera en la cruz por nosotros y rompa esa barrera de separación, y dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Si vamos a Éxodo 29, versículo 45, Éxodo 29, 45, dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Quién está hablando? Está hablando Yahweh. Entonces, ese argumento que traen contra Moisés y Aarón es cierto. Porque aquí, volviendo a Números 16, versículo 3, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Pero el problema es que la conclusión es errónea. Porque aquí dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora, en este caso, en el caso de Coré, a él no le gusta que solamente los hijos de Aarón puedan ofrecer incienso, puedan ofrecer los sacrificios. Ahora, eso es exactamente lo que Dios ha establecido en su palabra. Solamente ellos podían hacer. Los demás levitas servían en el templo, pero ellos no podían sacrificar. Ellos servían de otras maneras. Incluso ellos eran los que llevaban el templo, pero no podían tocar las cosas santas. No podían llevar, ellos simplemente llevaban el templo, el tabernáculo, perdón. Y entonces, dice versículo 4, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Porque se da cuenta de lo grave que es esto. ¿Por qué se postra? En realidad, se postra delante de ellos en reverencia, pero realmente se da cuenta de lo severo que es, y entonces por eso habla a Coré, dice, y habló a Coré, y a todo su séquito, que básicamente es el grupo que le seguía. Y entonces dice, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente lo que Moisés dice es, mira, vamos a hacer una prueba. Mañana Dios va a escoger a quién, quién se va a acercar a él para sacrificar. Y entonces, dejemos que Dios decida, ¿verdad? Porque Dios ha decidido, Dios es el que debe de escoger. Entonces, deja que Dios sea tu rey y deja que él gobierne. Y entonces, versículo 6 dice, haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Ahora, esa idea de incensario, solamente los hijos de Aarón podían ofrecer incienso. Entonces, esto es una situación que está diciendo, mira, ¿recordáis a los hijos de Aarón en Levítico 10? Cuando ellos son hijos de Aarón, pueden ofrecer incienso, pero no ofrecieron incienso correcto. ¿Y qué es lo que les ocurrió? Si vamos a ir rápidamente a Levítico 10, Levítico 10, versículo 1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ahora vemos el proceso, ¿no? Primero, en el incensario ponen fuego, luego ponen incienso. Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Eso es grave. Y entonces dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasa? El juicio de Dios fue instantáneo porque desobedecieron la palabra de Dios en algo santo y Dios no lo permitió. Entonces ahora Moisés está diciendo, vale, vosotros pensáis que sois santos. Cada uno traiga su incensario y vamos a ir a Dios y que Él escoja. Ahora, realmente lo tuvieron que pensar, porque para hacerlo seguramente tenían que recordar los hijos de Aarón. Es algo grave. Dios los puede destruir en el momento, pero ellos, eso es exactamente lo que van a hacer. Porque aquí dice, haced esto, versículo 6, números 16:6, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, todo su grupo, y poned fuego en ellos, vemos el orden, poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Entonces básicamente se están preparando, hoy se preparan, mañana lo hacen. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, esto os baste, hijos de Leví. Entonces lo que estamos viendo hasta este punto es que incluso los hijos de Leví no están satisfechos con Jehová como su heredad. Porque sabemos que cuando entra en la tierra prometida, los de Leví no tienen tierra que se les da, sino que Dios es su heredad. Deben estar contentos con lo que Dios les da. Él debe ser su prioridad, no el tener una posición alta, no el exaltarse sobre los demás, o intentar sobresalir de alguna forma, o decir, venid a mí y yo voy a sacrificar por vosotros. No, sino todo el templo es para dar gloria a Dios, no a ti mismo. Y entonces en Deuteronomio 10, versículo 9, Deuteronomio 10, versículo 9, dice, yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Perdón, estaba en el versículo 10. Deuteronomio 10, versículo 9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. ¿Vale? Habiendo esa confirmación de que los hijos de Leví, la heredad era Dios mismo. Entonces, debían estar contentos con él. Pero aquí vemos que no lo están. Y entonces, por eso es tan grave para Moisés, porque ellos son los que están sirviendo en el templo, ellos están sirviendo al pueblo, pero no están satisfechos con Dios. Incluso, y ahí es donde viene la rebeldía, y se rebelan contra Dios. Y entonces, versículo 8, dijo más Moisés a Coré. Entonces, Moisés añade, dice, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Ahí vemos ese énfasis. Dios os ha escogido de toda la congregación para servirle a él, para que os acerquéis a él, para que lo podáis conocer más de cerca. ¿Os es poco eso? ¿Y ahora le estáis rechazando? ¡Qué insensatez! Si conocer a Dios es mucho mejor que todas las riquezas, que todo el terreno que te puedan dar. Y entonces, viendo ese énfasis que Moisés les está dando, diciendo, mira, él os, en versículo 9, os ha apartado, acercándoos para que ministréis en el tabernáculo de Jehová, para ministrar a la congregación. El enfoque está en Dios y está en servir a los demás, no en ti mismo. Entonces por eso está diciendo, ¿os es poco? Versículo 10 dice, y que hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Y ahí está ese énfasis, que ellos realmente están buscando el sacerdocio, cuando exclusivamente los hijos de Aarón. Si vamos a Éxodo 30, versículo 30, vemos que Dios ya ha escogido a Aarón, y por ello deben de obedecer, porque deben de obedecer la palabra de Dios a la primera. Y en Éxodo 30, versículo 30, dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. No, exclusivamente a Aarón y a sus hijos. Versículo 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, le ungen con este aceite de la santa unción. Si vamos a Éxodo 40, versículo 13. Éxodo 40, versículo 13. Dice, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Entonces, Dios ya ha escogido a alguien. Entonces, no hay necesidad de probarlo otra vez. Pero viendo esta rebeldía contra Dios, contra la palabra de Dios, y en todo el versículo 11, vemos que Moisés se lo pone en la cara y les dice, por tanto, tú y todo tu grupo, todo tu séquito, sois los que os juntáis contra Jehová. Ellos acaban de mencionárselo de la forma que han hablado a Moisés, ya es como que él es el que se ha rebelado contra Dios, pero no, son ellos los que se han rebelado contra Yahweh. Entonces dice versículo 11, pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Porque Aarón simplemente es un instrumento escogido por Dios para llevar a cabo los sacrificios, para honrar y glorificar a Dios. Y entonces en el versículo 12 dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. Entonces vemos que la situación de Coré, hay como una pausa, está ocurriendo al mismo tiempo, ¿vale? Tenemos que recordar eso, basando básicamente el mismo grano. ¿Cuál es? Rebeldía contra Dios. No quieren los líderes que Dios tiene para ellos como sacerdotes y tampoco como líderes de la congregación. Y eso es lo que les pasa aquí a Datán y a Abiram, porque en versículo 12 dice, son hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Qué pasa? Moisés los llama, dicen, no vamos. Versículo 13. Es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila, de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ahora es interesante porque, especialmente leyendo Números, vemos las quejas y las rebeliones del pueblo de Israel, y miran la tierra de Egipto, donde eran esclavos, como si fuese el jardín de Edén, como si fuese extremadamente hermoso y placentero, y que no hubiesen sido esclavos, siempre mirando atrás en vez de ver lo que Dios les ha dado y cómo que los ha sacado con mano fuerte, y Dios está proveyendo todo conforme a su plan. Incluso ellos son los que no quisieron entrar en la tierra prometida, y por eso están dando vueltas por el desierto 40 años. Entonces esta acusación, le están diciendo, mira, tú Moisés, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto, que fluye leche y miel, ¿no? Esa es la descripción de la tierra prometida. Y entonces se están levantando contra Moisés, y lo que están haciendo es rechazando la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Y dice, para hacernos morir en el desierto. La realidad es que ellos mueren por su propia culpa, porque ellos se rebelaron contra Dios mismo. En capítulo 14, no quisieron entrar en la tierra prometida, y por ello mueren. No es la culpa de Moisés, estarían en la tierra prometida ya. Y entonces, dice, es poco que os hayáis hecho venir, esto es el versículo 13, de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces ahí le están echando en la cara que él gobierna. Incluso esa, la misma palabra aquí traducida enseñorees imperiosamente, son la misma palabra, y básicamente enfatizando el gobernar. Entonces básicamente es la idea de, tú gobiernas como el gobernador más alto, como que tú eres el más grande de aquí. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te has levantado así? Y entonces se lo están echando en la cara. Incluso le están culpando porque van a morir en el desierto, le están culpando porque las ha sacado de Egipto, les está culpando porque está gobernando sobre ellos. Tenemos que recordar que esas son cosas que Dios ha hecho. Versículo 14 dice, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. Ahora, eso es culpa de ellos, por rebelarse contra Dios. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Eso también es culpa de ellos, por rebelión contra Dios. Incluso dice, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Ahora, esa idea de sacar los ojos es la idea de, ¿nos vas a engañar? O sea, ¿tú piensas que no vemos lo que está ocurriendo? Tú te has levantado y tú estás gobernando para tu gloria, para hacer lo que te da la gana. Dios no te ha escogido. Dios no te está usando para llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Entonces, se están levantando contra Moisés, se están levantando contra Dios mismo, y entonces les dice, no subiremos. Esta es la segunda vez que le dicen, no vamos a ir. Moisés les manda que vengan, no van, no vamos a ir. Y en el versículo 15 vemos a Moisés, aunque en pasajes anteriores le han dicho Moisés que era muy manso, ¿no? Aquí dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces básicamente lo que Moisés está diciendo, mira, no he pecado contra ellos, no he hecho nada de lo que ellos me están acusando, no les he quitado ningún asno, no me he aprovechado de ellos, no les he hecho mal, incluso, y por eso les dice, no recibas su ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos son los impíos. Él es el que está en la presencia de Dios. Incluso viendo aquí a Moisés que realmente ese enojo Eso refleja ira santa. ¿Por qué? Porque se enoja de lo mismo por lo que Dios se enoja. Y lo veremos un poquito después, que Dios se enoja por esta situación. Y responde con ira santa. Incluso en Proverbios 15, versículo 8. Proverbios 15, versículo 8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Entonces estos hombres son impíos. Dios no va a escuchar. Dios no va a aceptar el sacrificio. Aquí es Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más la oración de los rectos es su gozo. Entonces por eso Moisés, hablando con Dios, le puede decir: mira, no escuches su oración. Perdón, no recibas su ofrenda, no mires su ofrenda. Es la idea de aceptarla, de escuchar, ¿no? Dicen, porque no he hecho mal contra ellos. Versículo 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová. Entonces aquí vemos otra vez, volviendo aquí a los de Coré, porque nos dice que Datán y Abiram no han querido venir. No, se están rebelando contra la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Aquí en versículo 16 habla otra vez a Coré. Dice, básicamente, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno su incensario. Entonces aquí viene la prueba. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se preparan, y versículo 18 dice: y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego. Y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ahora, mira qué interesante. Versículo 19, vemos un poquito de la raíz del problema. Porque versículo 19 dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ahora, eso suele pasar, ¿no? Cuando la murmuración se usa, cuando se habla y se critica. Y entonces reúnen toda la congregación en contra, han convencido a todos de que los líderes que Dios ha puesto no son suficientes, no son buenos, no están haciendo lo correcto, ni siquiera han sido elegidos por Dios. Vamos a ver quién Dios va a escoger. Y entonces los reúnen en contra de los líderes. Y en esa situación, podéis poneros en la situación de Moisés y Aarón. Te sientes un poquito solo, ¿no? Toda la congregación está en contra tuya, porque tú estás obedeciendo a Dios. Ahora, obviamente, seguramente en esa congregación hay algunos que se mantienen firmes, porque luego vemos cuando se revela la ira de Dios, no todo el pueblo perece, pero viendo que es fácil influir, ¿no? Es fácil influir negativamente. Y aquí vemos a Coré, que ha juntado toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Y entonces vemos que Dios realmente toma en serio la rebeldía contra su autoridad. Pero no solamente toma en serio la rebeldía contra su autoridad, sino que Dios también toma en serio el ataque. El ataque hacia Él mismo. El ataque hacia sus líderes, porque en versículo 20 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un minuto, en un momento. Es la idea, mira, eso es ira santa, ¿no? Ellos han pecado, se han rebelado contra mí, los voy a destruir. Se acabó, ya no más. Porque se han rebelado y se han levantado contra los líderes que Dios ha puesto, contra Dios mismo. Entonces es la idea de consumir, en versículo 21, es la idea de destruir, de hacer desaparecer, de hacer espumar. Porque esta situación es muy grave delante de Dios. Y los quiere destruir. Porque Yahweh realmente está en lo justo al querer destruir al impío. Él, si los hubiese destruido, sería justo. Porque él está practicando la santidad. Pero mira qué interesante, porque en versículo 22 dice: ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué hará este contra toda la congregación? Aquí vemos otra vez Moisés intercediendo por el pueblo. E incluso aquí dice Moisés y Aarón, porque son ellos los que se postran y están pidiendo pidiendo por el pueblo que se amotinan contra ellos. Los quieren quitar de liderazgo, los quieren quitar de en medio. Aunque es rebeldía contra Dios, realmente es lo justo, pero aún así ellos oran y piden que Dios tenga misericordia de ellos, que castigue a aquellos que lo empezaron, básicamente es la idea. Y entonces versículo 23, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, en Datán y Abiram. Versículo 25, y justamente ahí en el versículo 24 vemos esa conexión entre los dos acontecimientos, ¿no? Algunos que se levantan contra el sacerdocio, otros que se levantan contra los líderes específicamente. Simplemente es la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Ahora aquí nos indica que los ancianos siguen a Moisés. Quizás porque acaban de ver la gloria de Dios. Ahí en al final del versículo 19 dice que la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ahora, obviamente están viendo la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, pero en esta situación se demuestra algo más. No nos dice exactamente, pero seguramente se dan cuenta: oye, la última vez que vimos la ira de Dios, las cosas no fueron muy bien. Y entonces aquí siguen a Moisés, y versículo 26 dice: y él habló a la congregación, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ahora, si lo hacen, es que se están identificando con ellos, se están identificando con su rebelión. Versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque incluso si incluso luego en Deuteronomio nos dice que si un profeta dice que habla en el nombre de Dios y no ocurre, es que realmente no viene de Dios. Entonces básicamente Moisés está diciendo: mira, si lo que yo digo ahora no ocurre, es que Dios no ha hablado por mí. Y en verdad, yo soy el que me he levantado contra la congregación, contra Dios. Pero si Dios actúa, es que Dios sí me ha escogido, y sois vosotros los que os estáis rebelando contra Él. Y entonces, les dice, al versículo 28, entonces, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Porque le están culpando de sacarlos de Egipto, le están culpando por llevarlos por el desierto, le están culpando todo, cada paso durante saliendo de Egipto. No tienen comida, no tienen agua, solamente tienen maná, no pueden entrar en la tierra prometida, o en la tierra prometida hay gigantes y son demasiado grandes para ellos, y siempre se están quejando. Y entonces Moisés aquí dice: mira, para que sepáis que no es de mi propia voluntad. Entonces versículo 29 dice: si como mueren todos los hombres, mueren estos. Y básicamente es la idea. Si cuando Si estos hombres viven su vida normal, como cualquier otro hombre, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero, versículo 30, más, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora, eso es interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo vais a saber que Dios ha hablado por medio de mí? Si en un momento y es la idea de arrancarse o de abrirse como una brecha muy grande, con mucha fuerza, y se abre, y entonces todos los rebeldes se los traga a la tierra y descienden al Seol, vivos. Y dice, entonces conoceréis. Ahora, versículo 31, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, ¡no los trague también la tierra! Entonces aquí vemos cómo Dios responde la oración del justo, porque aquí se están rebelando contra Dios, y el murmullo siempre es contra Dios. Atacar a los líderes de Dios es atacar a Dios. Rechazar el plan de Dios es rebeldía, porque Dios castiga la rebeldía severamente. Y es que murmurar demuestra desconfianza, murmurar muestra desprecio hacia Dios. Y menospreciar a Dios resulta en castigo. Lo interesante es la forma que lo pone Moisés al final del versículo 30, porque él no intenta vindicarse a sí mismo, él no intenta justificarse, sino él se da cuenta que ellos están atacando a Dios. Y Dios por eso dice, si esto ocurre, conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Eso es lo esencial. Están irritando a Dios. Y esa palabra en el original que aquí traducida irritaron, realmente tiene la idea de menospreciar. Entonces ellos menospreciaron a Dios. Ahí está la clave, ¿no? De este problema. Han menospreciado a Dios y no quieren obedecer. No quieren servir. Se quieren rebelar. Quieren seguir su propio camino. Y entonces vemos que la rebeldía será castigada con severidad. Por eso debes de someterte a Dios. Hemos visto que Dios toma en serio la rebeldía contra su autoridad. Dios toma en serio el ataque. Y lo que vamos a ver del versículo 36 al 50 es que Dios toma en serio la murmuración. Porque ya ha ocurrido varias veces. Dios ha castigado la murmuración, la rebeldía, pero siguen haciéndolo. Y especialmente justo después de que acaban de ver algo tan maravilloso que incluso tienen un temor, que salen corriendo simplemente por escuchar los gritos, porque dicen, me van a llevar con ellos. Porque aquí Moisés dice, si Dios ha hablado por mí, se va a abrir la tierra y los va a tragar. Y se abre la tierra y los traga vivos. Y son destruidos. Y de la forma que la gramática lo pone, es la idea de que desaparecen, y es como que nada hubiese estado ahí antes. De esa forma desaparecen. ¿Por qué? Porque se han rebelado contra Dios. Y pensarías, después de que Dios se enoja contra ellos porque piden codornices, no están contentos con la comida que Dios les da. Eso es en Números 11. Tampoco están contentos con la tierra prometida. Y entonces se quejan contra Dios de que los enemigos son muy grandes. Esos Números 14, esa rebeldía contra él. Aquí vemos en los primeros versículos de Números 16 la rebeldía contra Dios, contra las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos, autoridades espirituales, autoridades para seguir, que ellos deben de seguir. Porque rebeldía contra los líderes es rebeldía contra Dios. Dirías, por fin habrán aprendido. Y entonces, llegas aquí al versículo 36, donde nos dicen, versículo 35, dice, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿quiénes son los que pueden ofrecer? Solamente los hijos de Aarón. Y lo confirma otra vez. Dios lo confirma otra vez, destruyendo a estos que se levantan y dicen, nosotros somos los suficientes santos para servir a Dios en el templo y sacrificar. Y Dios les dice, para nada, y los destruye. Exactamente como en Nadab y Abiú y en Levítico 10. En versículo 36 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego. ¿Qué fuego? El fuego de lo que sobra de los cuerpos, de lo que sea que se esté quemando. ¿Por qué? Porque Dios, Dios es el que lo ha mandado. Entonces, esos incensarios son santos para Dios, porque los han ofrecido a Dios. Incluso dice que extienda el fuego. Dice, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Entonces el propósito es que sean señal, que sea un recuerdo, cuando vayan a adorar o cuando vean el altar. Aquí no nos dice exactamente cuál altar van a cubrir, pero nos dice que van a hacer planchas batidas y van a cubrir el altar. Y cada vez que vean ese altar, debería ser un recordatorio. Yo no puedo. No soy hijo de Aarón, yo no puedo sacrificar. Porque esto es importante para Dios. Incluso al principio del versículo 38 dice que ellos pecaron contra sus almas. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían. Dios ya lo había establecido. Pero ellos se rebelaron contra Dios y su autoridad. Entonces, aquí está esta señal. Versículo 39, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su grupo, como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ahora se están rebelando otra vez, están murmurando contra Dios, lo acaban de ver, pero dicen, Moisés y Aarón son los que han dado muerte a estos hombres. ¿Y entonces qué pasa? Versículo 42. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Porque cuando aparecía de esa manera, ellos tenían que ir a hablar con Dios. Y habló Moisés diciendo, habló Jehová a Moisés, apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Ira santa, los quiere destruir porque por su rebeldía, por su pecado, porque caen y vuelven a caer. Dice, ¿Qué es lo que hacen Moisés y Aarón? Y ellos se postraron sobre sus rostros. Otra vez, intercediendo por el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos son siervos del pueblo. Ellos no quieren exaltarse a sí mismos. Ellos quieren exaltar a Dios y que Él sea glorificado. Y entonces, versículo 46, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Ahora, el único que lo podía hacer era Aarón y su descendencia, ¿no? Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces ahora Dios está castigando. Ahora Dios está diciendo no más. Y está destruyendo a ese pueblo rebelde. Y por eso Moisés, intercediendo por el pueblo, Moisés se queda ahí orando y Aarón toma el incensario, lo cual confirma que, otra vez, que Aarón es el escogido de Dios. Y entonces va a llevar expiación, como les ha sido enseñado en Levítico 16, porque en Levítico 16 vemos que parte de la expiación, en Levítico 16, versículo 12, cuando hacen expiación por el pueblo, tienen que llevar incienso. Ahora, normalmente se hace también con sacrificios de sangre, pero obviamente no hay tiempo. Y entonces van directamente para que Dios perdone. Y entonces, versículo 12, dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y entonces aquí está explicando en este pasaje en Levítico 16 el día de expiación, y el propósito es purificar al pueblo, es para que Dios perdone al pueblo, que lo santifique. Y entonces, pues eso es lo que le acaba de mandar Moisés a Aarón. Ve rápido y santifica al pueblo, porque Dios los va a destruir, porque se han rebelado contra él, son pecadores y lo merecen el castigo. Y entonces de la forma que lo expresa, es que lo están haciendo muy rápido. Versículo 48, bueno, al final del versículo 47 dice, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Por qué? Porque Dios escuchó, porque Dios perdonó conforme a su pacto, conforme a lo que había establecido anteriormente. Dice que en cuanto se puso entre medio de los muertos y de los vivos, cesó la mortandad. No se indica exactamente cuál es la mortandad, pero es una plaga, y Dios está destruyendo el pueblo porque se han rebelado contra él, y se lo merecen. Versículo 49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces, no incluyendo a todos los que murieron el día antes, aquí son 14.000. Y luego en versículo 50 dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Y lo que vemos en este pasaje es que la rebeldía será castigada. Tú no puedes rebelarte contra Dios y salirte con la tuya. Tú no puedes desobedecer a Dios y pensar que todo te va a ir bien. Tú, no, es que rebelarse contra Dios es insensatez. Porque la rebeldía será castigada con severidad. Por eso debes de someterte a Dios. Someter tu vida, someter tus planes, someter tu voluntad, obedecerle a Él. Porque si Dios es tu rey, deja que Él te gobierne. Porque si te rebelas contra Dios, sufrirás severamente. Porque desobedecer a Dios es grave. Si no confías en Dios, se va a demostrar en rebeldía. Y perderás. Si Yahweh es tu Dios, realmente puedes confiar en su palabra y debes de obedecerla. Si Yahweh es tu Dios, no hay necesidad de dudar de Él. Porque la rebeldía es rechazar la soberanía de Dios. Obediencia a Dios es la única opción sensata. Dios castiga la maldad y la justicia de Dios es perfecta. Dios castiga el pecado, castiga la infidelidad y lo detesta, odia la queja. Incluso Él sabe cuando te quejas. Él sabe tu rebelión. Y muchas veces actuamos con falta de arrepentimiento. falta de satisfacción en Dios, un desprecio hacia Dios, incluso llegamos al punto de envidiar a otros. Y lo que estamos demostrando es rebeldía contra Dios. Cuando Dios desea obediencia, Dios desea lealtad, que confiemos en Él, que deseemos lo que Dios quiere, que nos sometamos a su plan, que estemos satisfechos con Dios. Dios quiere nuestro corazón. Y Dios va a castigar al impío. Dios va a ganar. Los que se oponen a Dios, nunca les va bien. La rebeldía será castigada con severidad. Debes de someterte a Dios, porque Dios toma en serio la rebeldía contra su autoridad. Dios toma en serio el ataque y Dios toma en serio la murmuración. Así que sométete a Dios. Vas a terminar en oración.